¿qué tal?
Oye, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo?
Ya ves, sí que, pero sí que es verdad.
Perdemos las buenas costumbres, no puede ser. Vale, pues vamos para allá. Bravo tiene que hablar de su libro. Vamos
a hacer hablar de tu libro.
Vamos a hacer un repaso. Yo creo que podemos hacer es los primeros días, el primer programa de cada mes, salvo que tengamos algún invitado muy especial o rollos así, hablamos de cómo van las distintas series basadas en cómic, así nos sirve también para hacer un poquito de repaso. Entonces, cuentas tú primero los estrenos y luego, si acaso, hablamos de un poquito de lo que ha ocurrido este verano y de las distintas que tenemos, ¿vale? Que es lo que he puesto yo después. Bienvenidos de nuevo a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones cinematográficas y fundamentalmente seriéfilas, ¿no? Al final, en Fuera de Series es un verdadero placer y un verdadero... bueno, pues estas cosas que te llenan, ¿no? De volver aquí a Radio VMH para grabar. Esta mañana además he grabado el primer episodio de la nueva temporada de Fuera de Series, así que es la segunda visita del día. Y más todavía, si cabe, y mira que quiero ir a la radio, es el volver a encontrarme primero aquí al lado de la otra mesa a don José Bravo. ¿Cómo estamos, Bravo?
Hola, muy bien. Pues con muchísimas ganas de volver. La verdad es que tengo muchas cosas ahí metidas que tengo que sacar, ¿sabes? Tengo mucha rabia ahí acumulada. Así que perdonadme si me comporto de una manera un poco impredecible, ¿sabes?
Empezamos con la gente residente, está muy bien. Y el otro lado de la línea de teléfono, como siempre, don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ya se nos había olvidado lo que era esto del micrófono.
Además, de verdad, esto es un desastre, es que no puede ser. Ahora que hemos vuelto por fin en octubre a tomar las buenas costumbres, volvemos con Slamberland y, como siempre, comenzamos con las noticias. Nos falta Joan, al que mandamos un abrazo aquí, y también Francis, que normalmente ocupa su local cuando puede, pero los dos lo tenían complicado hoy para volver a esta reentré de Slamberland. Empezamos, como siempre, con las noticias. Bravo, háblame de la chapa y de lo que no es la chapa y todas esas cosas, así que ocurre en el mundo.
Bueno, vamos a comenzar con comentando que ya apareció el número uno en Estados Unidos de Legacy, de Marvel. Para los que conocen ya un poquito el tema, es una especie de nuevo reinicio, relanzamiento, llámalo como quieras, del universo Marvel, donde se van a juntar un poco las nuevas generaciones con las antiguas. El número uno ya lo hemos podido leer, como he dicho, ya está en Estados Unidos. Y nos ha dejado un poco fríos, la verdad, pero bueno, esto es una serie larga, es un camino que acaba de comenzar, vamos a ver cómo evoluciona todo. Julián, ¿tú a ti qué te ha parecido?
Pues un poco lo mismo. Yo la verdad es que la gente comenta mucho que se parece demasiado a River. Lo que pasa es que, claro, Marvel no había destruido su universo ni se había olvidado durante no sé cuántos años de cómo se hacen las cosas, así que digamos que no hay esa escena emotiva de reencuentro con un Wally West, porque no hay un Wally West equivalente en Marvel, y yo lo veo como un principio de muchas cosas. Es decir, ha habido un planteamiento muy grande de qué van a hacer, y luego apuntes para diferentes colecciones que, bueno, pueden salir cosas interesantes, y yo creo que va a ser verles caminar, ¿no? Les hemos visto cómo se levantan y ahora tienen que caminar. Ya veremos hacia dónde.
Sí, es un prólogo, es una especie de... Lo que pasa es que es demasiado disperso para ser un número uno, parece más un número cero o algo así, ¿sabes? Un poquito como una esencia de lo que va a venir, pero que tampoco deja muy claro qué es lo que va a venir. De todas maneras, hay ciertas cosas que, bueno, lo que estamos esperando todos, de lo que todo el mundo habla, es como la vuelta de los Cuatro Fantásticos o la vuelta de Lobezno. Bueno, ya vamos a ver cómo está el tema.
Por sí, otro... para mí lo mejor es la página, sin destripar nada, la página donde se avanza lo que van a hacer los dos Cuatro Fantásticos que están ahora disponibles. Ese es el momento que yo dije, vaya, aquí me ha conquistado, quiero leer esto.
Sí, tu momento favorito yo creo que es el de muchos, la verdad. O sea, es algo que todos estamos esperando, y como te estuve comentando el otro día, creo que de verdad que espero que tenga que una serie con un equipo creativo, como dijiste, muy, muy interesante, y que funcione de verdad, porque creo que Marvel lo necesita ahora mismo, que necesita a los Cuatro Fantásticos. Bueno, por otro orden de cosas, y hablando también de reinicios y historias, ahora vamos a pasarnos al mundo DC, y es que también ha aparecido ya en Estados Unidos el Atom 1987, que no es otra cosa que la continuación de todo esto que estamos conociendo como primero como el Revert, luego que continuó con la historia de la chapa, o no sé cómo se llama aquí en España.
Aquí es la chapa,
¿no? Creo que sí, porque estaban ahí con el formato este que sacaron, una edición especial que venía con una chapa y demás. Y es la continuación de esto. Sabéis que todos los que habéis leído Revert y la chapa, no vamos a destripar nada, pero bueno, sabéis que aparece un tal Mr. Oz. Pues bueno, digamos que en este Atom 1987, que como digo es la continuación de todo esto, ya sabemos que es Mr. Oz. No voy a contar nada porque paso a destriparos el cómic. Bueno, ya cuando lo veáis vais a ver un what the fuck, esto es interesante.
Pregunta, Bravo, ¿tú crees que realmente Mr. Oz es quien dice ser Mr. Oz?
No.
Vale.
No, yo creo que lo tengo claro. O sea, pero ya, pero Julián, eso también. Lo primero que piensa, dice, no, no, esto no puede ser, esto me están aquí, me están troleando, ¿no? Pero por otro lado, dices, ostras, utilizar ese juego me parece un poco ya a estas alturas, un poco. ¿Sabes? Utilizar ese cliffhanger para luego que no sea así. Me parece ya todavía, me parece ya peor, peor esa solución que la primera, ¿sabes? Que sea de verdad quien dicen que es. No lo sé, no sé, vamos a ver. Sí, pero si de primera dice, no, no puede ser, venga, va, no me coméis la cabeza, que me está haciendo aquí el cliffhanger así muy, muy interesante y demás, pero luego va a ser lo que todos pensábamos que era anteriormente.
No, yo creo que jugarán un poquito con esa opción y bueno, luego descubrirás que no era exactamente así. Pero bueno, ya sabéis que me equivoco mucho en mis adelantos, así que luego estaré...
De todas maneras, aparte de este final del descubrimiento de quién es Mr. Oz, creo que es un número que está bastante chulo, ¿eh? A mí me gustó. Es una, de repente Superman es como lo que tiene que haber sido siempre, ¿sabes? Se pone a defender al débil y se pone a liberar países y a hacer cosas así, todo muy, 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 muy bonito y demás. Me pareció un número muy chulo.
Es que hay una cosa que ha hecho muy bien DC en el River, que es tener dos franquicias muy potentes y que sean Superman y Batman. Si tú tienes Superman y Batman potentes, todo lo demás llega por descontado y llega detrás. Si no las tienes ahí, vas a tener todo el universo DC débil y andando y renqueando. Así que esa decisión de ir a por todas con Superman y Batman es la mejor que podían haber tomado.
Sobre todo con Superman, porque Batman siempre lo han tenido en un pedestal, y está claro, pero al final es que yo creo que uno de los fallos del universo DC de estos últimos años es reducir el universo DC al universo Gotham. El universo DC es mucho más amplio que Gotham, y al final era todo súper oscuro, súper, ya te digo, todo basado en Batman, y eso creo tampoco es... fue una buena idea. Creo que el universo DC es mucho más rico, y cosas como la que hizo Geoff Johns con Green Lantern y todo esto, creo que lo enriqueció mucho más como para otra vez reducirlo todo a cuatro personajes. Lo que sí que es verdad es que lo que estás comentando es el darle otra vez importancia a Superman, que Superman estaba ya, bueno, estaba defenestado, estaba por ahí en una esquina que ya nadie quería ni verlo, vamos. Y me parece muy, muy uno de los aciertos, sí que es verdad. Y hablando de Superman, voy a dar ya lo que para mí es la noticia del año, ¿eh? O sea, yo es que ya las demás noticias me dan igual. Y es que Danny Elfman, que es el compositor de la banda sonora de la próxima Liga de la Justicia, de la película, utilizará, eso han dejado caer, tampoco está muy claro, utilizará la versión original, la música de Superman de John Williams, de la película de Superman. Esta noticia la podría traducir como José Bravo llorará en el cine. Pero...
Totalmente. Además, sabemos cuándo la va a usar. Es evidente.
Sí, sí. Ostras, es que, Julián, es que eso he pensado. O sea, vamos a ver. Si lo utiliza en ese momento que estamos pensando que va a pasar...
Dilo. Todos estamos pensando en el renacimiento de Superman.
Sí, claro. O sea...
Evidentemente.
Bueno, yo ya por eso mi noticia es José Bravo llorará en el cine. O sea, pero es que ahí va a ser pero una probabilidad que vaya a flipar. Es que va a ser inevitable. De hecho, es que cada vez que me pongo esa música o la escucho en algún sitio... Bueno, es que es toda una infancia, macho. O sea, es que se me pone la piel de gallina nada más de pensarlo. O sea, que para mí es la noticia del año. Y de verdad que ojalá lo utilicen en ese momento, porque va a ser ya como... De hecho, me sabe mal saberlo de antemano. Pero como todo, ¿sabes? Ahora es que ya como entre los trailers y la noticia, ya creo que ya estoy viendo las películas y las series antes de verlas. Y me sabe muy mal saberlo de antemano, porque si me voy al cine sin saber eso y de repente pasa lo que creemos que va a pasar, que es el renacimiento de Superman, y suena eso, bueno, entonces ya nos cuenta ya cómo se pone aquí el chat.
Y aquí además tengo la sensación que la película ha dado un vuelco brutal con la entrada de Joss Whedon, que no solo está haciendo arreglitos, que la película va a estar muy influida por el propio Joss Whedon.
Ahí estamos con todos los dimes y diretes, pero yo lo que he estado leyendo por ahí es en torno a un tercio de película que se ha cascado este nuevo. Y un tercio al final pues pueden ser la parte de relleno, pero no tiene pinta. Yo creo que ha cambiado bastantes cosas. Las sabremos en cuestión de un mes, ¿no? Es mediados de noviembre aproximadamente cuando se estrena, si no recuerdo yo mal. Sí, ¿no? Noviembre,
ya no me acuerdo, tengo la fecha ya...
Yo creo que tenemos los dos eventos gordos, que es ese, y a nivel de cómics el Doomsday Clock, que también nos pilla ahora para noviembre, el lanzamiento en Estados Unidos, y un mesecito cargado para DC. Había un artículo muy, muy chulo, no recuerdo si era en Vulture o en Hollywood Reporter, acerca de cómo ha evolucionado el DC Entertainment, que es como se conoce el brazo armado que controla toda la parte de DC, y la pelea constante que ha tenido con Warner Brothers en los últimos años después de los Batman de Nolan, ¿no? Para cuadrar de lo bien que funcionaban los cómics, de lo bien que estaban funcionando las series y de los problemas que habían tenido con la película, que estaban empezando a coger las riendas también el mismo el, el mismo entramado que estaba llevando cómics y series hasta ahora. ¿Tienes alguna cosa más, Bravo, que comentamos o pasamos directamente?
Nos lo estaba mandando el 16 de noviembre, estaba buscando ahora lo del estreno de la Liga de Justicia.
Julián, noticias de la semana.
A ver, vamos con nuestras noticias y la verdad es que yo he cogido un poquito lo que teníamos de los últimos tiempos porque, claro, desde el último Slumberland prácticamente ha ocurrido toda la historia del mundo mundial, con lo cual vamos a limitarnos un poquito a lo que sabemos. Básicamente es una semana muy rara. Si os metéis en las páginas de noticias vais a ver que solo hay los top tens estos que lo llenan todo y no hay noticias. ¿Por qué? Hay un motivo muy claro. Están calentando motores para la New York Comic Con, que es este fin de semana, así que todo el mundo está en silencio. Este año, además, hay habilitadas páginas web desde el que puedes seguir en streaming muchos de los paneles. Evidentemente no es lo mismo que estar allí, pero no va a ser como pasaba otras veces, que tenías que esperar hasta el lunes para ver los resúmenes de noticias. Si te apetece ver algo en concreto, lo vas a poder más o menos seguir desde España, y esto me parece muy, muy interesante. Y luego, pues tenemos muchos estrenos. The Gifted se estrenó ayer con bastantes buenas reseñas. Estoy viendo que en general a la gente le ha gustado. La premisa es interesante. Básicamente lo que hace es retomarte un mundo en el que los mutantes se han vuelto proscritos y digamos que algunos mutantes que están relacionados con los que conocíamos de la Patrulla X tienen que darse a la fuga. Y luego, bueno, el estreno de la semana, por llamarlo de alguna manera, es Inhumanos, que ya sabéis que no hay nadie diciendo nada demasiado bonito de los Inhumanos. La reseña, digamos, más piadosa que he leído es me la habían puesto tan mal que cuando la vi no resultó tan mala. Yo la tengo pendiente todavía de ver. Y bueno, las fechas las tenemos aquí porque esto va a ser ya un no parar. Supergirl 9 de octubre, The Flash y Legend of Tomorrow el 10, Arrow el 12, The Walking Dead 22 de octubre y luego ya Agentes de S.H.I.E.L.D. 21 de noviembre. Ese es nuestro calendario para las próximas semanas, así que ya lo tenéis bien claro para saber qué es lo que tenéis que ver.
Aquí tenemos un poquito de separación. Supergirl Legends of Tomorrow, que la tiene HBO España, yo creo que se estrenará el día siguiente. The Walking Dead Fox, supongo que alguna cosa montará de cara al estreno y evidentemente también la estrenan en versión original, vamos, a continuación y doblada, yo creo que enseguida. Agentes de S.H.I.E.L.D. la que tengo yo desperdigada de quién tiene los derechos aquí en España, a ver cómo se reinventan. Después de una última temporada, nosotros hablamos de ella aquí, Julián, que no estuvo mal, ¿no? Esas dos partes, la primera con siempre sale el motorista fantasma, ¿no? El conductor fantasma, y luego la segunda parte con todo aquello del universo paralelo, que yo creo que les quedó una cosa bastante decente, una vez abandonado.
Sí, sí, muy decente.
Que comentábamos previamente. Y luego Flash y Arrow, que yo creo que ya va renqueante. Y luego tenemos, a ver cuándo vuelve Riverdale, de la que hablaremos un poquito después también por el más o menos spin-off de Sabrina. Porque todos los programas primeros de cada uno de los meses vamos a hacer un poquito de check-in en las series que estamos viendo basadas en cómic, en qué punto están y qué es lo que nos están pareciendo. Eso irá después del Porque Suena Esto en la segunda parte del programa. Pero antes de eso, yo sí que tengo un par de cositas para comentar, fundamentalmente por José Bravo. La primera es, tengo a tres cuartas partes de la redacción y el 70% de mis amigos frikis loco por esto que tengo yo aquí en las manos y que además Bravo me ha permitido abrir. Yo creo que hacía que no abría un álbum de cromos.
emociona.
Marvel Superhéroes, sticker álbum, porque ya no son pegatinas, son stickers.
No, sticker álbum, claro.
De Panini. Cuéntame esto cómo lo descubres, Bravo, y qué locura se ha dado todos por hacer ahora cromos a esta altura.
Pues yo, mira, el último álbum que hice fue el de Hora de Aventuras. Y este álbum lo vi ahí en kiosco y demás, pasé y lo cogí por curiosidad, porque a veces compro el álbum y luego no lo colecciono porque digo, esto es una patraña. Pues en esto es todo lo contrario. Vaya pedazo de álbum se ha marcado Panini, exagerado, ¿eh? O sea, es que es un álbum que no está pensado para chiquillos de 12 años. Está pensado para chiquillos de 37, ¿sabes? es impresionante, se lo han currado muchísimo. De hecho, incluso si buscáis el álbum y demás, tened muy en cuenta que tenéis que coger la primera edición, que viene con unos cromos especiales y de edición limitada. Aparte están chulísimos los cromos, Julián. La edición limitada no están pensadas para chiquillos de 12 años, como digo. Es que eso está muy bien pensado. Aparte, si coges el álbum, verás, las hojas son súper gordas, tiene lomo, tiene plastiquito esto para meter los cromos estos que son de cartón. Está súper bien pensado y está pensado para gente que, pues eso, treintañeros que ya han pasado su época de los cromos y que de repente pues se pueden hacer una colección. Julián, ¿la has llegado a ver ya o qué?
Hombre, la tengo aquí. La tengo aquí, no veas. Estoy con el crío pegando cromos que estamos locos ahí.
Sí, a mí me pasa lo mismo. De verdad que yo, mira, por ejemplo, hay otros álbumes que han salido hace poco. Salió uno de Batman o no sé qué. Y lo cogí y dije, bueno, esto es lo de siempre. No me interesa. Este lo cogí y me enamoré. Aparte es que hay unos cromos que tienen incluso con un relieve. Es que está súper cuidado. Es que distintos tipos de cromos. Y ya solamente ver los cromos estos son edición limitada con artistas de aquí españoles y demás. Con, no sé, me acuerdo si es de Salva Espines 1, de... No sé, hay varios.
Hay un Salva Espín, hay un David López,
sí.
Hay un Carlos Pacheco, un Capitán América de Carlos Pacheco, que
sí,
es brutal.
Sí, sí,
brutal.
muy chulo. Y ya solamente por esos cromos, o sea, es que ya merece la pena. A mí me parece una pasada de álbum, de verdad que se lo han currado muchísimo, y cuando lo coges el álbum en sí, dices, ostras, esto está cuidado. Está muy, muy chulo, la verdad que... Bueno. Ya ves, ¿sabes? Lo utilizo una manera de desconectar, ¿sabes? Eso de pegar cromos es una especie de...
120 cromos estándar, 24 cromos plateados, 24 cromos de relieve, pero ahí no queda todo porque hay además 24 cromos de esquinas redondeadas para el corte especial que homenaje a la historia del universo Marvel a partir de la página 37, y es que dentro tiene
sí, una especie de cómic. Sí. Lo que pasa es que esos cromos de redondos es muy difícil de pegar. O sea, supongo pegarlo bien, tienes,
hombre,
que hacer ahí...
Tienes que hacerlo con mucho cuidado.
Sí,
a mí,
joder,
me está quedando bonito.
Sí,
tampoco es tan difícil.
Sí, a mí
yo
también.
Yo soy torpe por naturaleza. Y ahora mismo estoy viendo, ya tengo el Peter Parker pegado y... Si no te fijas demasiado, no se nota que...
Ya, pero que sí. No, si está bien, si me parece bien, pero que son difíciles de pegar bien. Coño, yo he estado con algún cromo más de 10 minutos ahí, para aquí, para arriba, para abajo, ¿sabes?
Oye, además, fijaros en qué historia, ¿eh? Está James Robinson y Chris Sain, que fue para el 75 aniversario. A mí me pareció brutal este TVO cuando lo leí. Que en realidad te está costando toda la historia del universo Marvel. Y al final llega y descubres que es la historia de Kamala Khan. Un TVO súper emocionante. En nada, 10 páginas creo que son.
Sí.
Es una pasada, el señor álbum, lo que digo. Yo ayer estaba grabando con Dani Simón que hemos empezado a hacer los recaps de Star Trek, de Discovery, y me decía cómo estaba como loco con el álbum. Recuerdo que tanto Borja González Santolaya como Ángel Agudo, me recuerdo haberlos visto por Instagram, uno diciéndole, ¿pero dónde están los estos? Y uno al otro, los kioscos en Madrid donde podía encontrarlo, porque estaba agotadísimo. La verdad es que es una pasada, es precioso, precioso. Y bueno, pues volvemos a la juventud, ¿no? Que al final... Le devuelvo el álbum de cromos Molón, no lo había visto todavía. De verdad que no lo había visto.
Está muy chulo.
A ver, pero CJ, tienes que hacértelo. Es muy importante que todo el mundo se lo haga, porque los que nos lo estamos haciendo tenemos que cambiar cromos.
Eso iba a decir yo también. O sea, yo tengo ya dos o tres personas por ahí contactadas que estamos aquí para cambiar cromos y demás. Voy a abrir un blog de estos para...
Esto hay que organizarlo, señores oyentes, al canal de Telegram, que ahí tenemos que ver el tema de cambiar cromos.
¿Sí? Y porque no vivo en Madrid o en Barcelona, si no me veo ahí en el mercadillo este, no sé cómo se llama, ahí por las mañanas de los domingos con todos los chiquillos de 12 años cambiando cromos, ¿sabes?
Totalmente.
Pero no sé si tendrá. Ahora que Julio lo ha recordado, telegram.me/slamberlandcomic, ese es el grupo que tenemos en Telegram para hablar de cómic y de todas las cosas de Slamberland, pues no es mala idea de montar aquí un mercadillo alternativo, uno de segunda mano y de intercambio de los cromos de logo, sí. Pues no te digo yo que no, la verdad es que me ha tentado. Y yo menos, pero es cierto que el hacerlo con las crías y el este, que yo
claro,
creo que tiene su cosa. Igual se lo llevo el fin de semana o a ver si puedo encontrar uno y lo llevo y lo empiezo a hacer con ellas. La otra cosa que quería hablar con José Bravo, aparte de que amablemente me haya traído el este para abrirlo aquí en directo y poder comentar el álbum de Colón de Paninis, es VG Comic, que lo tenemos aquí dentro de nada, la videogame comic de Alicante. Nos queda nada, tío, nos quedan 2 semanitas, ¿cómo va la cosa?
Queda muy, muy poquito. Pues bien, ahí estamos cerrando todo el tema de invitados y demás. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener un conjunto de invitados muy, muy interesante. En cuanto al mundo del cómic, por ejemplo, te puedo comentar unos cuantos. Tenemos a Jorge Fornés, Joel Tarragona, Juan Ramírez, David García, Fali, Agustín Padilla, Tony Fejula, Forollosa, Sergio Córdoba, Desiree Bresen, Greg Locar, Semánico, Fernando Blanco, Salva Spin, tenemos un montón de artistas del mundo del cómic y demás. Y yo creo que, bueno, voy a repetir lo que hemos dicho siempre, que es el hecho de invitar a la gente a que por favor vaya a sus conferencias, ¿vale? Porque creo que son súper interesantes estas mesas redondas que se montan donde se cuenta el desarrollo creativo del mundo del cómic, cómo llegar ahí y demás. que luego es eso, que luego es preocupante, por decirlo de alguna manera, el hecho de que teniendo esa gente y ese auditorio y demás, no se llegue a llenar de auditorio. Creo que son charlas súper, súper interesantes y creo que es lo suyo invitar a la gente que de verdad que vaya y las visite. Como he dicho, bueno, tenemos todos estos invitados del mundo del cómic y como sabéis también tocamos otros temas como el tema de cine o series y demás. Este año yo creo que ya todo el mundo conoce que tenemos un invitado muy especial que es
¿Cómo
el...
pronuncias el nombre de este buen hombre?
No,
Porque
no lo pronuncio,
solamente
no lo
conozco
pronuncio
tres.
directamente, no lo intento, o sea, porque ¿para qué? Si tiene una letra que no existe en el alfabeto castellano, o sea, ¿cómo voy a pronunciar eso? Bueno, de hecho tiene varias letras que no funcionan o sea, que no están en el alfabeto castellano. Y bueno, es la montaña
Pero di quién
de...
es, hombre.
No, no voy a intentarlo, es que iba a intentarlo, pero no,
Es
voy
que
a quedar
seguro tiene
mal.
que ser Bjornsson y
Sí,
tiene que más, pero
vete a
el
saber.
primero, el Hafnium de este, ¿cómo se llama? Creo
Ese
que
ni
no.
idea, ni idea. Ya te digo, es que hay una B que no es una B, es una B y una D al mismo tiempo, o sea, no te lo pierdas. Bueno, pues tenemos a la montaña de Juego de Tronos como invitado especial este año. Sabéis que esto es rollo, pues eso, va a venir a participar en un par de paneles, en una par de conferencias y demás, por decirlo de alguna manera. Y también para hacerse fotos con la gente que quiera y firmas. Ya sabéis que esto se paga y demás. Y luego tenemos también, por ejemplo, a la voz de John Nieve, que es Eduardo Voz, también una cosa muy interesante. A mí hay una exclusiva, porque todavía no está anunciado, que viene Mario García, que es esto le va a gustar a Julián, que es la voz del Spider-Man de Homecoming, aquí en España. O
Hombre,
sea,
un tío muy majete.
sí. Sí, muy, muy simpático el tío y bueno, vamos a ver. Tiene que ser curioso escuchar a Spider-Man así, así de primeras y demás, va a estar chulo. Y nada, como digo, pues eso, tenemos un montón de invitados, pero también hay un montón de actividades alrededor de todo lo que es el mundo del cómic, videojuegos y cine y demás. Bueno, al final siempre esto es vender mi libro y la historia es invitar a la gente que visite la página web, donde vamos añadiendo día tras día los invitados que van saliendo y las distintas actividades que vamos sumando. La página web es vgcomic.com, vgcomic.com, y luego también tenemos las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, donde podéis seguir día a día. Vamos anunciando, como os digo, pues todas las novedades y todas las cosas que vamos añadiendo al evento en sí. Y nada, yo creo que hasta aquí ya vendiendo mi libro. No, no sé que no lo hago muy bien, pero es que esto de ser comercial se me da fatal.
21 y 22 de octubre en la institución Ferial de Cantina de Alicante, al ladito del aeropuerto para aquellos que vengáis en avión, al ladito de Alicante y de Elche para aquellos que vengáis en tren o en coche. Las entradas están ya a la venta con un precio especial anticipado. Hay precios 7 euros el sábado, 6 euros el domingo, o el que yo creo que tenéis que comprar, que son 10 euros del bono de los 2 días para la entrada del sábado y el domingo. Están a la venta, lo pedís en la propia web para comprarlas digitalmente a través de la tienda de IFA y luego en prácticamente todas las librerías especializadas de la provincia y alrededores, ¿no? Porque está también en Murcia la tienda de tanto Sitges
Sí,
como
sí,
Walgreens. Lo tenéis todo, como os decía, Bravo en su web, en vgcomic.com/entradas y nada, acercaros. Yo he estado todas las ediciones que se han hecho hasta ahora y siempre me lo he pasado de verdad de lujo el poder encontrarte a la gente y hablar con ellos y tocar todo y nuevamente, ¿no? Igual que el año pasado fue con James Cosmo, este año con la llegada de Hartford Bjornsson, que no sé pronunciarlo,
Vamos a inventarnos el nombre
de la
directamente.
montaña de sus 2 metros. ¿Cuánto mide este hombre?
2,5 metros, 2,5 metros.
Virgen Santa.
Sí, bueno, y los kilos no me acuerdo exactamente, pero era una
Eso te iba a
barbaridad,
decir,
sí.
que
Es que ya no,
te cae
ya no
encima.
es... Claro.
Te cae encima y te aplasta.
Sí, es que no son 2,5 metros de un tío espigado que juega baloncesto, no, 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 son 2,5 metros de un tío que juega, o sea, es otro rollo. El 2015 ganó el hombre más fuerte del mundo. O sea, de hecho hay muchos vídeos en YouTube y demás que ves sus vídeos y demás participando en este campeonato de no sé cómo se llama, campeonato ahora mismo. Y siempre está por ahí entre los 5 primeros. Es una bestia, es grandísimo. Bueno, antes estaba riéndome un poco con Carlos porque el hecho de que estábamos ahí con problemas a ver si cabía en el asiento del avión o no cabía. Y nada, ahí andamos. Es uno de los tíos más fuertes del mundo, como digo, y creo que va a ser una cosa muy chula poder verlo y poder escucharle un poquito unas palabras y demás.
21 y 22 de octubre, como os decía, en VG Comic, en la Institución Ferial de Cantina. Lo seguiremos recorriendo en los distintos programas de Slamberland. Vamos ya con la segunda parte del programa, en la que vamos a hacer, como os decíamos, en todos los primeros programas de cada uno de los meses, las últimas series, y hablamos también un poquito de cine y un poquito del resto de las cosas. Antes, como suele ser tradicional siempre, unos minutos musicales, como decía el clásico.
Dad. side.
My pleasure. What do you know about my family?
I don't know anything.
Fair enough. They killed my family to get to me. I was part of a covert CIA operation. The man in charge wants me dead. Homeland. The FBI. Everybody's part of this.
You and me, we want the same thing. So work with me.
One condition. I'm gonna kill them all.
Yeah, I can live with that.
He's dead.
This look like the work of a dead man to you.
A tiempo al final podemos hacer una pastilla de previsiones para el curso que empieza, en plan de, oye, ¿qué es lo que viene? Pues el Doomsday Clock, la resurrección de Fénix, este tipo de cosas, ¿vale?
Exacto. Muy bien. Mm-hmm. Pues ya estamos de vuelta después del el por qué suena esto, y es el momento, como os decía, de comentar un poquito lo que ha ocurrido en el mundo seriéfilo y lo que las noticias que tenemos. Julián ha comentado algunos de los estrenos, pero sí que le voy a comentar un poquito, ¿no? Defensores, que fue el gran estreno final que teníamos de Marvel después de ese Iron Fist, que yo creo que no nos convenció prácticamente nadie. ¿Cómo has visto Defensores, Julián?
Pues cuesta difícil, cuesta decirlo. A ver, Defensores, podría haber estado mucho mejor, pero tampoco es un desastre absoluto. Yo creo que aquí podíamos esperar que fuera tuviera lo mejor de lo que han sido hasta ahora las series de Netflix, y ha sido un poco ponerlas todas en la balanza y sacar una media. Es una serie, a mi juicio, muy irregular. Tiene buenos momentos, por ejemplo, me gusta mucho la presentación de personajes, cómo van cambiando la variedad cromática de lo que ves en pantalla, va cambiando según vas viendo al personaje y luego se unifica cuando están todos juntos. Eso me parece muy interesante. Hay también momentos muy chulos. Yo sigo diciendo que a mí me causa un escalofrío cuando Jessica Jones está detenida, aparece Matt Murdock y dice, hola, soy Matt Murdock, y ves esa magia de los dos personajes que funcionaba cada uno por separado y de repente se une. Pero más allá de eso, todos esperábamos que esto fueran los Vengadores, fuera la culminación de un gran proyecto, y yo creo que se ha quedado un poquito pobre. Es una serie, yo echo de menos más épica, echo de menos una mejor trama y echo de menos más dinero en pantalla. Se me ha quedado bastante por debajo de lo que yo esperaba de ella, la verdad.
A mí me ha costado, ¿eh? Me ha costado, y pasé los primeros porque tenía esos momentitos, como comentabas tú, de la primera vez que se encuentran entre ellos, especialmente el que comentabas tú de Jessica Jones con Daredevil, y el cuarto en el que prácticamente, primero que arranca lenta, que por otro lado dices, bueno, tiene sentido el que tampoco vamos a forzar la unión, pero por otro lado dices, leche, es que lo que queremos todos es verlos juntos a los cuatro en pantalla, ¿no? Que te tires tres episodios para ello, pues no sé hasta qué punto tiene que serlo. Tienes un cuarto episodio de sí, nos vamos a encontrar y vamos a ver cómo ha durado, y a mí me ha costado horrores terminar la temporada, ¿eh? Me ha costado de verdad horrores, insisto, no nivel Iron Fist, pero me ha cortado desde luego muchísimo más de esa sensación que yo tenía con la primera temporada, y por momentos en la segunda temporada de Daredevil o en la de Jessica Jones de quiero seguir viéndolo. Yo creo que aquí necesitan un cambio de ritmo. No sé si es un tema de showrunner, no sé si es un tema de alguien supervisando por encima o exactamente qué es, pero creo que hay que cambiar el rumbo de las series de Netflix de Marvel, si siguen haciéndolas, ¿no? Porque la otra gran noticia que hemos tenido este verano es que Disney decide que ya está bien de ceder a terceros nuestros derechos y que, donde dije digo, y que estaba muy bien el dinero que nos pagaba Netflix, pero queremos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Y ya han confirmado, desde luego, que van a ser toda la parte de Disney y de Pixar. Confirmaron posteriormente que todas las cosas de Star Wars va a ir a su servicio de streaming, del cual desconocemos fecha, desconocemos precio y desconocemos si va a estar fuera de Estados Unidos el funcionamiento o no. Y nos falta ver si Marvel va a entrar ahí dentro, pero desde luego sí que parece que esto es lo que ha cedido al día de hoy Disney para que Netflix pueda hacer sus cositas. Está en rodaje la tercera temporada de Daredevil, estamos lo que vamos a hablar ahora porque tengo mucha ganas de hablar de ello, y la segunda de Jessica Jones, pero lo que hay. ¿Tú has llegado a ver alguna cosa de Defensor en Bravo?
No, todavía no he visto la serie, la verdad. He estado con otras series y demás, todavía no he podido empezar a verla. Todo el mundo me ha dicho lo mismo, es que es eso, te quedas un poco como que si la ves bien y si no la ves, pues también. Yo ya sabía mi opinión sobre la serie de Netflix, de Marvel, empezó muy bien, a mí Daredevil me gusta muchísimo, Jessica Jones creo que le sobra la segunda parte, luego Luke Cage me pareció un rollaco alucinante, con momentos que no voy a perdonar nunca, con momento cambiando la basura, no lo perdono, momento cambiando la basura. Y luego ya el culmen fue ya Iron Fist, con una cosa que dices, tío, un tío que no ha hecho un arte marcial en su vida y se le da muy mal y lo ponen a hacer artes marciales, pues nada. O sea, ha ido a menos. Pero yo creo que es el problema de Netflix, que el hecho de tener que sacar una serie sí o sí cada año con 13 episodios y alargarlos como puedas, y al final se queda en eso, en cosas que son de calidad media, con algunos capítulos o momentos muy, muy chulos y con capítulos enteros que son totalmente prescindibles.
Hablando de series de Netflix, y hasta que la serie no lo desmienta, lo que sí que estamos todos como locos con el trailer de Punisher,
¿no? Sí, ahí me han vuelto a convencer, o sea, todavía no había... Luego veo la serie lo mismo y te digo que es una basura, pero el trailer me parece alucinante. Quien haya hecho ese trailer, para mí se merece un premio, o una subida de sueldo o algo. Porque primero, utilizar la canción de One, de Metallica, ya me parece un acierto. Sí, sí. Pero ya mezclarla con las imágenes de lo que es la serie en sí... O sea, y de una manera, o sea, absolutamente genial, me parece alucinante. Yo lo vi, me quedé alucinado. Pero alucinado del tráiler, tenéis que ver todo ese tráiler del Castigador. Y de verdad que tiene una pintaca que alucinas. Ya lo estuvimos hablando en el momento cuando sale el Castigador en la segunda temporada de Daredevil. Yo, ese actor nunca me ha caído bien. Venía, lo último que lo conocía era The Walking Dead. Pero fue verlo de Castigador y dije, ostras, pues si es él. Y ya ver este tráiler, que por cierto, yo no sé si a vosotros, pero lo hablo con varias gente y a todos nos recuerda... ¿Habéis visto John Wick?
Sí, claro.
Vale, pues me recuerda muchísimo a ciertos momentos a John Wick. De verdad que tiene una pintaza, por lo menos el tráiler, alucinante, y espero que la serie esté al nivel del tráiler, porque de verdad que estamos todos alucinando.
¿Tanto le gustó? Lo único que aquí no le matan el perro, ¿no? el tráiler mola, lo que aquí... Si os dais cuenta, las series de Marvel de Netflix que están disfrutando suelen ser las más oscuras, las que se ve más sangre, las que el personaje está más tirado por el suelo. Les ha funcionado con Daredevil, les ha funcionado con Jessica Jones, y en cuanto han intentado cambiar un poquito el tono, se les ha ido la mano con Luke Cage y no digamos ya con Puño de Hierro. Pues yo realmente de Punisher espero que vuelvan a los orígenes. Espero que con Punisher no se corten un pelo, sean bestias y salvajes y sea la peli muy, la serie muy gore, y que esté a la altura del que hasta ahora me parece el mejor Punisher que hemos visto, que es el de Zona de Guerra. Una película a reivindicar todavía, ¿eh?
Totalmente, y siempre que estemos, David, yo creo que vamos, Lexi Alexander lo dirigió maravillosamente esa película. Yo creo que Ray Davidson, que yo lo venía adorando en Roma, yo creo que ahí está especial. Y es una serie que pasó sin pena ni gloria. Creo que fue justo el cambio de guardia, ¿no?, de Marvel, de nos lanzamos unos años antes de Iron Man, y ya se ha perdido. Y es un pedazo de película a lo burro y de lo que podemos esperar de Punisher, ¿no? Comentaba antes que tanto le gustó a Bravo que luego se fue y se hizo fotos con él y todo en Nueva York, ¿no? Para que veáis cómo está la cosa. Quedemos el hype por las nubes con el tráiler de Punisher, pero todavía falta un poquito porque, y lo comentábamos también en Fuera de Series hoy cuando grabamos, Netflix ha cogido esta manía horrenda que tiene también últimamente HBO de no decir la fecha de estreno e ir dejándolo ahí en medio. Sabemos que es este año, pero siguen haciendo tráiler tras tráiler en el que se oscurece la fecha de estreno. Y no les quedan muchos más huecos, porque el gran estreno suyo de finales de octubre para noviembre es Stranger Things, que nos llega el fin de semana, no me acuerdo si el previo o el posterior a Halloween, así que yo calculo que será para noviembre, como mucho que se metan en primeras semanas de diciembre, pero muchos más vamos a echarlo y vamos a tener tiempo para estrenarlo. salvo que se estrenen
voy a especular. ¿Cuándo es el descanso de Star Trek Discovery?
Yo creo recordar que eran, no sé si eran 15, no me acuerdo si eran 7 u 8 episodios los que estrenaban. Llevan 3, 5 semanas, nos metemos en final, en mediados de noviembre aproximadamente, si no recuerdo.
Ahí veo una ventana.
Puede ser. Yo creo que son mitades de noviembre, primeros de diciembre como mucho. No creo que se pueda arrastrar mucho más a meterse en navidades con Punisher. Pero bueno,
oye, sería una dulce navidad, de verdad, ¿eh?
Sí, indudablemente. Indudablemente, y además con el cariño que tiene esta la familia. Estas cosas es un momento muy familiar, ¿sí? Es lo que siempre ha tenido.
Ahí está.
Sí, como podemos ver en el tráiler. Por hacer un poquito de repaso a lo que nos queda de Marvel antes de meternos con DC y con los proyectos, al menos dos que a mí me atraen bastante. Tenemos los dos estrenos que comentaba antes Julián. Inhumanos, que ha sido, yo no recordaba, lo comentaba con Marina Sus esta mañana fuera de series, yo no recuerdo unas críticas americanas igual, desde una serie de comedia llamada Work It, de hace 5 o 6 años, de dos travestis que se hacían, se vestían de mujer para el trabajo, que fue, vamos, las leches que les cayeron aquella fue algo alucinante. Está tres cuartas partes de lo mismo. En fuera de series sé que lo ha visto Francis, sé que lo ha visto Valentina, que además tuvo que hacer la crítica para fuera de series.com, y yo ni me he atrevido a acercarme a ella. No he podido. Y luego de Gifted, a ver qué es lo que ocurre con ella. Fox quiere poner a hacer alguna cosa adicional de series alrededor de la Patrulla X, y a ver qué es lo que ocurre. A mí los actores no es una cosa que me maten especialmente desde el principio, pero parece que no ha funcionado mal, sobre todo yo creo por comparación. Yo creo la otra, no hay crítica de Gifted que no leas, en el que no te digan, a diferencia de Inhumanos...
Hombre, aquí también tenemos dirigiendo a Bryan Singer el primer capítulo, sí. que no está mal. Y que está Amy Acker. Yo creo que es un... Ya de por sí es un motivo. Alguien, una persona tan relacionada con digamos, las series de fanboys, yo creo que es un buen motivo para echarle un vistazo.
Sí, una de las últimas críticas que leía era, tienes Amy Acker, que te ha hecho de tía dura en los últimos 20 años en distintas series de televisión, y la pones aquí para hacer mamá de que sufre mucho. No, hombre, no, utilízala para otra cosa. A ver cómo va evolucionando también el personaje, ¿no? Yo esta la tengo pendiente y esta semana sin falta caerá. Y si nos vamos a DC, yo creo que podemos hacer un repasito de todo el Berlantiverso, de las cuatro series que seguimos teniendo a día de hoy alrededor de los superhéroes de DC. Empezamos con Arrow. ¿Seguimos viendo Arrow? Julián, ¿cómo lo llevas tú?
No, yo Arrow me da mucha pereza volver, ¿eh? Le han intentado dar una vuelta, pero siguen en el problema que para mí tiene la serie, que es el impostamiento. Es decir, pretender ser lo que no son. No son un Batman de Christopher Nolan. Son una serie para adolescentes, y en eso se deberían rendir, porque las otras tres sí que son conscientes de lo que son, y precisamente por eso lo están haciendo tan bien, entre otras cosas.
Yo creo que vimos todos el episodio 100, porque además pillaba en medio del crossover, y yo creo que no fue un mal episodio, pero desde luego no lo suficiente para que volviese, y pues eso, Stephen Amell, yo lo reconozco ciertas cosas, pero al final no. Y mira que el resto, sobre todo el entorno, ¿no? Que es una cosa que siempre ha tenido muy bien estas series del mundo Berlanti, que es no solo el protagonista, sino todo el resto de personajes que tiene alrededor, siempre han dado color, pero desde luego no lo suficiente para volver a hacer que vea a Arrow. Flash es la que tengo yo ahí de la espinita de van a reconducir el rumbo. Esta última temporada yo creo que ha dado muchísimos banlazos. Bravo, yo no sé si tú has visto de esta última alguna cosa de Flash, Julián, yo sé que sí. Después del final de temporada que hemos tenido, después de este vuelta a los orígenes, ¿qué planteamientos tenemos para la nueva temporada?
Pues de verdad no lo sé. A mí es que la última temporada de Flash sí que me gustó. Lo que pasa es que también es un poco... Sí que es verdad que se ha repetido un poco los esquemas otra vez del viaje en el tiempo, y siempre el malo es otro velocista y demás. Pero yo creo que sigue siendo una serie con unos capítulos muy, muy, muy chulos. Algunos de verdad impresionantes. Creo recordar en la última temporada fueron los capítulos de Grodd, ¿verdad?
Sí.
Que son flipantes, vamos. Y otros capítulos, pues sí que es verdad que hay algunos que es eso, ya cuando repetimos otra vez el esquema del velocista, de quién es este o de quién es el malo, y resulta que es el que ya pensaba desde el principio que era, bueno, pues ahí ya empezamos otra vez en el bucle ese de quién es el malo, la sorpresa y demás. Es que a mí eso ya no me llama la atención. Me llama más la atención, pues eso, episodios como los de Grodd, que me parecen bestiales, o me parece mucho más interesante traer otra vez al Capitán Cole, que creo que también está... Una cosita que un personaje también está chulo y que puede hacer una especie de contrapartida al personaje de Barry. Y bueno, lo único también, la única pega que pongo yo, creo que lo he dicho muchas veces y no tengo nada contra él personalmente, pero es que no es Wally West. No es Wally, o sea, ha puesto aquí otro tío que no es Wally, que dice que es Wally,
no, no,
no
es
Wally.
No es Barry, es Wally. Vale, te refieres al Wally West. Vale, sí, ya te entiendo.
Sí, 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 al otro compañero. Sí, sí,
es
claro.
El problema es que Barry tampoco es Barry, es Wally.
Ya, ya.
¿Quién es Wally realmente? ¿Dónde está Wally?
ya.
Mira, tengo una buena noticia para ti.
Dime.
El principal villano no va a ser un velocista.
Ya, ya, me imagino. O sea, que ¿lo sabes ya? ¿Quién es el principal? No lo sé.
Se llama The Bow.
¿Cómo, perdón?
The Boy. Fue mencionado por algún villano, por Abracadabra y por Savitar en la anterior temporada, pero no ha llegado a verse todavía, no sabemos demasiados detalles sobre él. Hay otra cosa que me mola, que va a estar ahí Dani Trejo. Oye, ya solo verle en la misma, en el mismo fotograma con Grant Gustin, eso ya puede ser muy, muy divertido.
Por cierto, bueno, eso es un personaje que está inventado para la serie, ¿no? No es, viene de los cómics ni nada.
A mí no me suena para nada. A ver, tampoco me suena. Yo Flash solo llevo 20 años.
Por cierto,
Por
cierto, ahora que has nombrado el capítulo de Abracadabra, también me parece de los capítulos más chulos, ¿eh? Yo
muy divertido.
Sí, sí, muy, muy, muy chulo. O sea, por eso te digo que la tercera temporada no ha estado mal. Lo que pasa es que es eso, que en el esquema general de la historia principal se ha vuelto a repetir el esquema del velocista, de quién es el malo en realidad y ese tipo de cosas. Pero por lo demás, te digo, mi único pero es el Wally West.
Es que para mí el problema de la temporada es que iban apuntando durante toda la temporada. Y al final no amagaron, solo se limitaron a insinuar que podían cargarse a Iris, que yo creo que hubiera sido un final perfecto, de hecho nos lo pusieron en bandeja de plata, y al final, bueno, pues lo dejaron todo más o menos en una gran tragedia para dejarlo todo igual como estaba. De hecho, la víctima final, no vamos a revelarla, pero me pareció muy, muy, muy cobarde que fuera ese personaje, porque al final murió el personaje más fácil de matar. ¿Sabes?
Sí, y aparte un personaje que se estaba haciendo ya prescindible desde el principio.
A pesar de todo, tengo muchas esperanzas en esta temporada, ¿eh? Yo creo que es una serie precisamente por el rollo este heroico aspiracional que tiene, que siempre te apetece volver a verla, que es la típica serie que sabes que no es ninguna maravilla, pero que, uy, qué entretenido
es esto.
Y ahora no me apetece pensar en nada y me lo paso muy bien con estos chavales, así que me pasa como con Supergirl, que también tengo muchas ganas de volver.
Vamos a ver con Supergirl. Supergirl que sobrevivió al traspaso de la CBS a la CW, con menos presupuesto, pero con mucha más libertad, yo creo que lo que tenía cuando se estrenaba en la casa Marvel, con Superman, que es una cosa que a mí me dicen hace 2 años de vas a poder ver Superman en la pequeña pantalla, y digo, ni de coña, que me estás diciendo, y además no va a ser Cavill, y digo, no, estás bromeando, pero sí, y se ha permitido, se ha visto que está Gotham, por cierto, de, mira, no lo había contado ya que me podemos hablar un poquito, que también está flirteando mucho con la conversión de ese, cuando empezó Gotham crío a Batman a día de hoy, es que el señor ha crecido como 40 centímetros fácilmente. Y Supergirl, nos comentabas tú que tenías muchas esperanzas esta semana, este año, Julián.
Es que es la serie cookie por excelencia, ¿no? a ver, es esta serie donde se atreven a abordar situaciones y personajes que en otras series serían polémicos, y aquí lo hacen con la mayor naturalidad del mundo, con el mayor optimismo y luminosidad del mundo, y es que la ves con una sonrisa si entras a rollo este de que, bueno, es una serie adolescente, es una serie donde importan mucho las tramas de amor, donde hay mucho culebroneo, pero yo la disfruto, total.
Yo creo que es una ventaja. Yo creo que tiene la protagonista más carismática, y mira que el resto no está más, especialmente The Flash, pero yo creo que Melissa Benoist es alguien que llena totalmente la pantalla.
Y esto pocas veces se destaca, porque es verdad que la chica es tan guapa que se te olvida todo lo demás. Una biscómica increíble. Esta chica tiene mucho futuro en la comedia.
Y ha hecho un montón de cosas previamente, y lo vimos en el musical, es que ella venía de hacer Glee y cantar musical, y ha hecho cosas dramáticas. Ella, la primera vez que la vimos fue en Homeland en la primera temporada, si no quiero recordar de lo primerito que hizo. Es decir, que alguien que toca absolutamente todos los palos y que nuevamente es capaz de llevar una serie encima, que no hay tanta gente que esté dispuesta o que sea capaz, ¿no? De que al final, más aún cuando interpretas al personaje que tiene el nombre de la serie, que es alguien con pues eso, con el icono de la capa y de la S en el pecho, yo creo de verdad que sí que es una tía estrella. Y yo sabéis que soy muy fan de Kevin Smith, que ha dirigido varios episodios. Cada vez que habla de ella, mira que él no suele hablar mal de nadie, yo creo que he oído de muy poca gente hablar mal. pero cada vez que habla de ella se deshace. O sea, es una cosa por demás, ¿no? Cuando el programa comenta la experiencia de trabajar con ella, es una cosa loquísima. Por último, yo creo que podemos hablar de Legends of Tomorrow, que es una serie que en la primera temporada en general todo el mundo la dejó de lado, y en esta segunda o ha resurgido o algo ha ocurrido. Yo creo que he encontrado el punto con esto de episodio por individual y no volverse loco con esa trama tan compleja que tenía la primera temporada, o tan cerrada y tan dramática que tenía la primera temporada. Y esto de visita en el tiempo, un poquito timeless, un poquito Ministerio del Tiempo, un poquito vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a divertirnos con la historia, les está funcionando bastante bien, Julián.
Sí, y yo creo que eso, les ha venido bien un poco situarse, redimensionarse y quedarse como un ejercicio entretenido. Y además es la típica serie que acaba llamándote la atención porque les acabas viendo el crossover y luego quieres saber qué ha sido de ellos. Bueno, pues podemos ver qué ha sido de ellos. A mí lo que me está interesando sobre todo es la manera en la que va creciendo, digamos, la formación. Va siendo cada vez más, es la que es más equipo de superhéroes. Todas estas son de personajes individuales, aunque luego tienen un casting muy extenso, con lo cual acaba siendo series muy corales, pero esta, más que ninguna otra, es serie de superhéroes. Y bueno, la verdad es que le tengo muchas ganas a esos episodios que van a transcurrir en un circo. No sé si ahí hay una cierta relación con buscando algo terrorífico y tal, pero huele muy bien.
Vamos con la otra serie que cogió Berlanti el año pasado, de otros cómics totalmente diferentes e independientes, que yo creo que fue una sorpresa para muchos de nosotros. Había habido un cambio con todos los cómics de Archie hace una... Yo creo que eso fue 4 o 5 años, ¿no? Cuando lo relanzaron todos en abierto la mano. Yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo que fuesen a adaptarlo bajo el nombre Riverdale en la nueva saga de Archie. Y hoy en general fue una cosa que nos gustó bastante. Yo recuerdo los primeros programas cuando emitieron los primeros y el segundo episodio, de que nos había sorprendido a todos en esta mesa de cómo estaba y empezar a estar enganchados, ¿no, Bravo?
Sí, a mí la serie me gustó un montón. O sea, yo estaba enganchado. La verdad es que es una serie, pues eso es lo que es. Al principio parecía muy oscura por el tema de que hay un asesinato, no se sabe qué, recordando mucho en ciertos fotogramas, sobre todo a Twin Peaks, a la original Twin Peaks, y luego ya se ve, pues eso, transforma en lo que tiene que ser, que es una serie, pues eso, una serie teen, donde ya tienen sus rollos entre Verónica, Betty y demás, y a ver quién quiera a quién y todo esto, pero una serie muy, muy entretenida y creo que muy bien hecha. A mí la verdad es que me gustó, una serie que vi como, no sé, que vi con la pareja, y la verdad es que los dos nos enganchamos a la serie, conozcas o no conozcas el cómic, porque tiene poco que ver con los Archie originales, más bien con los Archie estos remodelados que sacaron hace poco.
Tampoco, ni siquiera, es decir, a lo mejor estéticamente sí que encuentras algo, pero han hecho un poco lo que les ha dado la gana con cada personaje, y lo mejor es que funciona increíblemente bien. Yo comentándolo con mi chica, me decía, es que este tío me tiene loco, me confesaba, y yo pensaba, el Archie, pero ¿de verdad que te puede molar este tío? No, el otro, y yo me quedaba como, ¿de verdad? Sí. Y precisamente del otro personaje nos lo quedó todo en una situación tan brutal que estoy deseando volver a ver la serie. A mí, muy por encima de una serie de adolescentes, tenía ahí cosas como Molly Ringwald y de verdad, tiene todos los ingredientes para que sea un must-have de esto del día que se estrena cada episodio, no perdérselo.
Aparte de la historia en sí, bueno, aparte, una cosa, antes de el otro te refieres a Jughead, ¿no?
Sí, Jughead. Sí.
Bueno, sí, por ejemplo, el protagonista también me parece con un carisma increíble, que me parece que han encontrado un Archie que es perfecto, vamos. O sea, creo que hay cosas que están muy bien hechas. Y otra cosa que quería destacar de esta serie, creo que es la fotografía, creo que es, me parece impresionante. Me parece una calidad muy, muy alta para el tipo de serie que se supone que es. Una serie muy, muy entretenida y muy recomendable, la verdad es que sí.
Gotham, has comentado un poquito. ¿Alguien está viendo Gotham de parte de mí? Julián, ¿tú lo estás viendo?
Me temo que no.
Yo creo que los creadores un poco más, ¿eh?
Desistí
y la familia.
No, al final lo ve gente.
Los creadores y la familia de los creadores.
Yo lo ocurre igual que a ti. Gotham, yo creo que siempre ha tenido buenos arranques de temporada y luego se va diluyendo. ¿Han ido a la misma idea que Agentes de S.H.I.E.L.D., a un paso más? Porque desde hace dos años, desde el año pasado, se paran prácticamente la temporada en dos y además le ponen el nombre delante. O sea, le ponen cómo están llamando a ese arco argumental delante. Yo he aterrizado a ella sin haber visto, yo creo, temporada y media fácilmente. Pues eso, sigue funcionando muy bien el pingüino, sigue, en este caso tenemos al espantapájaros, que no me desagrada nada el chiquillo que lo está haciendo. y con sus momentos. No sé cuánto aguantaré, porque ahora vienen todas las llegadas, pero yo he visto dos, y en la línea de lo que comentaba antes, Julián, de entretenimiento, a mí sí me han entretenido. Y Agentes de S.H.I.E.L.D., a ver qué es lo que continúa. Yo sí que le daré al menos un par de episodios por lo que comentábamos antes, Julián y yo, de que yo creo que el año pasado terminó bastante bien la temporada, funcionó bastante bien. Preacher, ¿cómo lo lleváis? ¿Habéis visto algo de la segunda temporada o estáis como yo?
Sí, no, estoy terminando, ya me quedan dos episodios, creo que me quedan por ver. A ver, la serie no es ninguna maravilla, voy a empezar por ahí. Pero es mucho mejor que la primera temporada. ¿Por qué? Porque pasa un montón de cosas. Porque no tiene el ritmo acelerado a 200 y pasan un montón de cosas. A veces me he reído mucho con esta segunda temporada y hay veces que he dicho, bueno, esto no se puede quitar. Si buscas algo que se parezca mucho al cómic, no lo vas a encontrar. Y a mí tampoco
se
me
parece más. Se parece más esta segunda temporada.
Sí, sí, se parece, pero aún así no sigue siendo sin ser el cómic. Hay cosas que sí, pero... Pero bueno, en general han tomado muchísimas libertades, que a mí no me parece mal. Bueno, resumiendo, esta segunda temporada a mí me igual que he escuchado gente, he escuchado opiniones que dicen que ni una ni otra temporada, a mí esta segunda temporada me está gustando mucho más, me parece mucho más divertida y mucho más entretenida en general. Y sí que es verdad que esta segunda temporada sí que me he reído más de una vez.
Sí, yo la he disfrutado mucho, me ha parecido que han sido muy valientes en algunas cosas, en otras han quedado cortos. Es verdad que de repente decías, ostras, este personaje, ¿cómo era en el TVO? Y le pasabas el TVO y era... pues muchísimo más bestia.
Sí,
y además,
sí.
Ya va dejando la previsión de que en la tercera abordaremos a la familia de Jesse y menuda familia. Así
ya,
que
es que eso es una parte
más... con muchas ganas de la tercera.
Sí, eso de las partes más interesantes del cómic, a mí de las por lo menos de las que más me marcaron, fue el origen de Jesse. O sea, esa familia, la abuela y todo aquello del pantano y demás que ya han dejado caer en alguna cosita por esta temporada, creo que de las cosas más interesantes.
De igual que te podemos hablar cuando ya vuelva la temporada a primeros de mes que viene, como os he comentado, Julián, si estén a finales. Yo sí quería comentar, menos aunque sean dos segunditos, dos proyectos que tengo muchas ganas de ver. Uno es el nuevo intento, ya hubo uno, de hecho se llegó a rodar un piloto que finalmente no salió, de Locke & Key, que es un cómic a mí con su momento. Yo creo que tiene años mejores o arcos mejores, arcos peores, pero me apetece mucho de verlo. Y luego otro que es... Y el otro proyecto que es la adaptación del nuevo cómic de terror que ha salido sobre Sabrina, la bruja adolescente, que me he cargado los cómics este fin de semana y a mí me ha gustado bastante. ¿Habéis visto vosotros, habéis llegado a leer alguna cosa de esta de Afterlife de Charlie, de Archie o de Sabrina o lo que aquí la leísteis? ¿Y qué os aparece en estas cosas?
Yo de Sabrina es que no creo que no he leído nada, la que recuerde. Habré leído uno, sé quién era el personaje y demás, pero que no sabría qué decirte.
Intentar que entrar para que dé la recomendación suya de la semana, si es posible. Nada, nos quedan 5 minutitos, así que es el momento de que vayamos con la recomendación de la semana. Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues yo voy a recomendar un cómic que se llama Mi Amigo Dahmer, de Derf, Back Derf, y editado aquí en España por Astiberri. Voy a resumir un poquito, no voy a contar demasiado, no voy a hacer mucho spoiler, pero es una historia real y trata sobre un asesino en serie. Es un cómic muy muy interesante, basado en una documentación y una investigación bastante interesante por un amigo de este asesino en serie, y es un cómic, la verdad, que impresionante, muy 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 chulo.
Antes que se acuerde de nuevo, Julián, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, os voy a recomendar Mickey Crazy's Adventures. Es una revisión de Mickey Mouse desde el punto de vista de Lewis Trotzen. El autor, por ejemplo, de La Pinot, de un montón de TVOs europeos que muy muy interesantes, y es una obra de amor hacia el personaje. Está montado en un formato de manuscrito encontrado, por decirlo de alguna manera. Es como si Trotzen se hubiera encontrado unas tiras de Mickey perdidas hace 50 años, sí. Y ha reconstruido esas tiras y de vez en cuando te encuentras con que, uy, aquí se ha quepado una parte de una tira y tal. Es una revisión apasionante, encantadora de Mickey. La edición de IDV es inmejorable a un precio increíble. Creo que está como por $15, una cosa así, y lo he disfrutado un montón.
Mi recomendación de la semana, Julián, ¿te dejamos o te aguantas 3 minutos que acabemos?
Aguanto, aguanto.
Mi recomendación de la semana es Afterlife with Charlie, with Archie. Y es un cómic de terror, es un cómic que su origen lo cuenta Sakasa, que es el que va a adaptar el cómic de Sabrina, que ha adaptado también Riverdale para la televisión, que se le ocurrió con una portada alternativa de un número de Archie en el que salían los distintos personajes haciendo de zombie atacando a Archie, y le dijo, ¿y por qué no podemos hacer esto? Y es una historia de zombies, es una historia cuyo origen es porque han atropellado al perro de Jughead y ella va a Sabrina, que es la bruja, y le pide que lo resucite. Y sí, el perro resucita, pero de aquella forma, y a partir de ahí se desata un apocalipsis zombie que cuando lo oyes a decir, ¿qué cosa más absurda? Oye, qué bien está hecho. Está, a mí me ha gustado muchísimo. Es nada humorístico. Es un cómic de terror puro y duro. Y a mí el terror, sabéis que de los géneros clásicos, quizás el que menos me guste. Y luego hay un número entre arco y arco, los dos que ya se han publicado, intermedio, con la evolución posterior de Sabrina, que es una historia lovecraftiana de las mejores que yo he leído en los últimos tiempos. Puramente de Tulu, alucinante. Es el número 6 que rompe el arco. Me ha encantado, así que haceros con este Afterlife with Archie, que a mí me ha gustado muchísimo. Y con esto nos despedimos, mil gracias Julián por estar, vamos, contra el viento y marea en todo el programa.
Yo aquí siempre.
Gracias don José Bravo por volver. Recordamos VG Comic 21 y 22 de octubre en la institución ferial alicantina. A todos vosotros recordaros que estamos en Telegram, nuestro grupo telegram.me/slamberlandcomic, que volveremos de nuevo ya todas las semanas a estar aquí en Slamberland. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene en Slamberland.